Y llegan mensajes a nuestro contestador, el 0810-222-0870.
Sí, Gisela, qué lindo, te emocionaste, mira. Te prometo, prometo que un día voy a pasar por la radio y te voy a dejar en un sobre la letra completa. Son 10, 12 estrofas para que la leas, porque veo que te gustó.
No, y aparte...
Tengo la libreta, yo la tengo la libreta de entrenamiento. Y yo la aprendí, esas letras las aprendí en el servicio militar. Y no... Ahí, así que te prometo que te lo voy a dejar en el...
Sos muy genio, gracias. Es el oyente que nos recitó toda la parte del himno que no conocemos, que me gusta porque habla de la patria grande, ¿no? Habla de Potosí,
sí, claro, bueno,
y habla de la conquista de los realistas y la resistencia.
En la década del 90, después de la versión de Charlie del himno, había salido una versión completa de una banda de heavy metal que se llamaba Tren Loco. Y utilizaba justamente la idea de las estrofas evitadas del himno nacional argentino para no molestar a nadie. A partir de ahí hay una suerte de mirada de que esas estrofas borradas son una forma de resistencia, ¿no?
En un ratito nada más estamos hablando con Oscar Mediavilla. En un ratito, después de las y media, también todo el análisis político con Agustín Álvarez Rey, porque hay mucho para charlar. ¿Sale Mansur a la cancha? En un ratito lo vamos a estar contestando. ¿Quién va a ser el vice de Rodríguez Larreta? ¿Morales? Bueno, en este marco de todo lo que está viviendo.
Tiene una buena semana para ser vicepresidente.
Epa, ¿no? El 22, el jueves, hay paro. No, paro de estatales y paro de docentes por lo que está sucediendo en Jujuy, pero además Sonia Lesso habló también de por lo que sucede en la provincia de Chubut con los docentes y en Santa Cruz, que también están de paro los docentes pidiendo el fin del presentismo y que suban las paritarias.
Sí, claro.
Y Oscar Mediavilla hizo este cancionero.
Este cancionero que estamos mostrando y que se presentará hoy de forma de manera formal, es el cancionero patrio de la Dirección Nacional de Elencos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación. A ver, que para que, digamos, los elencos estables, es muy importante que existan en las distintas sinfónicas elencos estables. Son músicos que trabajan en las distintas sinfónicas y que no están sujetos a movimientos políticos, o no deberían estar sujetos a movimientos políticos.
Horacio, es que con las crisis económicas lo primero que limitan o que eliminan son los elencos estables.
Justamente, ¿no? Gente que es música profesional y trabaja de manera profesional para eso.
Yo creo que la crisis de la radio en el año, a partir de 1960, comenzó con la eliminación de los elencos estables.
Bueno, claro, había elencos estables y por eso en este estudio también hay un piano, porque se usaba mucho más de lo que se usa ahora. Este estudio es grande y está preparado para eso.
Tenías varios elencos estables.
Y el auditorio.
Y en el auditorio tenías varios elencos estables y era una usina de gente que tocaba de manera formal y que después se iba a hacer sus bandas, sus quintetos, cuartetos, orquestas grandes, ¿no?
Y tenía trabajo, además.
Exactamente. Bueno, los elencos estables del Ministerio de Cultura de la Nación grabaron este cancionero patrio bajo la dirección de Gustavo Fontana y producidos por Oscar Mediavilla. La idea detrás de todo esto es obviamente que estas versiones circulen y están disponibles en las páginas y redes sociales del Ministerio para los distintos colegios. ¿Cuándo? Y un día como los de todas estas semanas vas a poder escuchar estas versiones producidas por Oscar Mediavilla.
Pequeño productor, ¿eh?
Si Oscar Mediavilla tomó conciencia de que todos los colegios de la Argentina pueden usar todas estas versiones de este cancionero patrio que produjo. No sé qué decís vos, Oscar. Horacio Barburex, Gisela Busanich y Carlos Ulanowski te saludan.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andan?
Hola, bienvenido.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Sí, estoy muy contento porque además hemos trabajado con mucho cariño, poniendo lo mejor de nosotros para que todo salga lindo. Y sí, yo le decía siempre cuando empezamos a grabar con algunas de las orquestas, pude hablar antes de empezar y le dije que necesitaba de ellos, además de todo el talento que ellos tienen natural, un poquito de su corazón porque esto va a ser una obra que va a perdurar por el tiempo. Y quizá más adelante alguno lo encontrará y dirá, ¿y esto qué hicieron acá? Mirá el himno, cómo lo grababan en esa época, como la vida pasó tan rápido.
Y hubo distintos arreglos y todo, ¿no? Digo, hay un trabajo importante. ¿Cuánto tardaron?
No, mira, lo que más tardamos fue el himno, porque el himno en realidad tiene... en el himno participan todos los elencos estables. porque se grabó parte, la mayoría en el CCK y otra parte la hicimos en la sala de ensayo de la sede Bustamante, de la Dirección Nacional de ¿cómo se llama?, de elencos estables, y ahí tuvimos que, porque no había horarios en el CCK, pero entonces ahí tuvimos que empatar el sonido de lo que grabamos ahí con lo otro, y después la dirección del maestro Gustavo Fontana estuvo fantástica porque no tocó con clic, pero después tuvimos que... Vos pensás que en el himno están tocando todos los elencos, están... en el himno están todos, la Sinfónica Nacional, que son, bueno, ahí no sé si había 100, pero que es, la Sinfónica tiene 100 músicos, la Banda Sinfónica de Ciegos, que tiene creo que 70, 80, después el Coro Polifónico Nacional de Música Argentina, que tiene 50, es decir, el Coro Polifónico Nacional, que tiene 90 y tantos, el Coro
impresionante.
Son muchos, entonces todos esos después, cada formación... después hubo que sincronizar todo eso y que todo quede como corresponde, porque todos han tocado las mismas partituras, pero después había que todo eso mezclarlo y darle vida a toda esa cuestión, ¿no? Los coros, que los jóvenes estén, que bueno, fue un lindo laburo, fue un trabajo muy, muy, que le pusimos, ahí tardamos unos días para hacerlo, porque lo hacíamos y yo lo volví a hacer y dije, sí, vamos de nuevo, porque el tema era que quería, viste, hay detalles y cosas que había que hacerlas. Y sobre todo, una de las cosas más importantes, creo, es que esto se hizo también en Dolby Atmos, que es un sistema inmersivo. Hoy por hoy es más difícil, ustedes lo están escuchando en estéreo, pero apenas se suba alguna plataforma, la mayoría de las plataformas ya se puede escuchar por auriculares, y cuando eso ocurra, la gente va a poder escuchar las diferentes orquestas en diferentes espacios, porque en Dolby Atmos son en total 11 parlantes, ¿no? 11 fuentes de emisión de sonido. Uh-huh. Entonces se puede escuchar, por ejemplo, el bandoneón para atrás y qué sé yo, el charango en el otro lado, y la filarmónica, la filiberto en un lado, la sinfónica en el otro. Es un trabajo que cuando ya prontito lo podamos... tener todos y disfrutarlo va a ser espectacular, pero no nos falta mucho porque esto va muy rápido, esto lo del Dolby, pero mientras tanto se hizo en como se hace, como todo el mundo está grabando ahora, que es en estéreo, y bueno, le hemos puesto ahí, al himno le pusimos una especial dedicación, porque bueno, por ser la y después convenimos en que no nos paráramos más, porque cada vez que arrancaba el himno todos se paraban, entonces se armaban, porque si no, no vamos a terminar nunca con esto.
Oscar, acá está Carlos.
Oscar, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, querido?
Bien. Quería preguntarte, ¿cuándo empezaste a estudiar música? ¿Qué edad tenías? ¿Y cuál fue la primera canción patria que te impresionó? ¿Y por qué?
Bueno, mira, yo ya hace 40 y pico de años que me dedico a esto. Y arrancamos, y no estoy contando los años de coro, porque cuando en el colegio siempre fui... Estuve en el coro, estaba bueno porque viste que me tiran en las clases y ya se ve con el coro, pero a mí me gustaba. Entonces las canciones patrias para mí las conozco todas y las canté casi todas en el coro, no solista, no por el tiro, pero una voz más. Pero después estudié guitarra con profesores y estudié armonía, estudié cuestiones, pero después armé grupos y qué sé yo, tuve un grupo de soul, después armé La Torre, después... me dediqué a hacerlo de Patricia, después me dediqué a grabar muchas, hice más de 190 discos, ciento no sé cuántos, pero ya muchos, ya pasé una cuenta, grabé mucho en Estados Unidos. Bueno, toda una vida dedicada a esto, qué sé yo.
Y ahí, perdón, Oscar, y en ese contexto, cuando te llega este ofrecimiento de hacer esto, de producir y
eso llega
del Ministerio de Cultura, y te piden esto, digo, elencos estables y canciones patrias, porque con Patricia hiciste alguna aproximación a las canciones patrias. ¿Qué sentiste en esta circunstancia?
No, era un desafío muy importante para mí, además algo... trabajar con todos los elencos estables no es difícil, pero es difícil porque son muchas son muchos elementos los que los componen a cada uno de ellos, y bueno, y tampoco tenés la posibilidad de... No es lo mismo producir a una banda qué sé yo, que con la cual vos podés conversar y podés generar una un extra, de un plus, ¿no? Es decir, en esto, acá son todos profesionales y igual pude hablar con casi todos antes de arrancar y hacer la grabación para tratar de darle la idea de que lo que estábamos haciendo iba a quedar por los tiempos y que necesitaba que todos pusieran un poquito más de lo que habitualmente ponen, que ya alcanza, o sea que...
Oscar, es impresionante lo que decía Marmu, que va a estar este cancionero en todas las escuelas al alcance de los chicos. Nosotros lo fuimos poniendo durante toda la mañana. Ahora me gustaría ir, Fer, nuestro operador, con la de Islas Malvinas, que me encanta esa marcha.
También está buenísimo.
Pero antes de decirte Momento Intrusos, vos, además de ser conocido por ser un gran productor, sos conocido por tener la fórmula de la felicidad en el matrimonio, y es vivir en casas separadas. ¿Sigue la historia con Patricia Sosa en casas separadas?
Sí, mira, ayer estuve con ella hasta la 1 de la mañana, comimos y qué sé yo, y después yo me llevo a mí para acá, para mi casa. Y ahora estoy viviendo en mi estudio, porque la enfermedad mía de estar en el estudio es tan grande que ahora armé 2 estudios y estoy...
¿Estás viviendo en el estudio? Sí. ¿Te pusiste la cama ahí?
Eso era cuando te portabas mal, Oscar, no era ahora, no era por elección.
No, pero ahora descubrí que no me portaba mal, descubrí que es lo que es mi vida, que es lo que... Mira, yo lo que hice fue construir una cosa acá, el espacio que teníamos, y quedó muy lindo, el lugar es preciosísimo, estoy muy feliz porque está hermoso. Y además porque tengo 2 estudios Atmos con esta tecnología nueva.
Hermoso, la inmersiva.
Hace un ratito estaba escuchando El Lado Oscuro de la Luna en la versión Dolby Atmos, y realmente todo eso que alguna vez todos escuchamos y que tanto nos flasheó cuando salió ese disco, lo escuchás ahora y te morís porque ves los pasos como dan vuelta alrededor tuyo. Es una cosa
increíble.
Extraordinario. Oscar, gracias por este ratito con nosotros, gracias por estas versiones, y sabé que el próximo acto de mi hija, que tiene 7 años, voy a tener que escuchar una de estas versiones, lo cual está buenísimo.
Dios quiera, y además que los chicos sepan que tenemos estas canciones que tanto nos identifican y que tanto, bueno, tan importante. Yo me siento muy orgulloso de haber hecho esto, y creo que es un hito para mí, como una de las cosas más lindas que he hecho. Al final tuvimos que apurarnos bastante para terminar, entonces laburamos como locos.
Contrarreloj,
pero en realidad, bueno, siempre estamos muy felices. Y acá todo el equipo que me acompañó, que son bastantes pibes, bastante gente. Yo digo pibes y me hago chiquito, pero no son pibes, son todos profesionales grandes ya. Pero
gracias.
Así que estoy muy feliz y me alegro mucho que les guste, y les mando un abrazo enorme. Y bueno,
son hermosos.
Bendiciones para todos, y para las canciones, y para que las cantemos con orgullo siempre.
Gracias, Oscar Mediavilla, un placer escucharte.
Un placer para mí que ustedes me hayan llamado.
Beso grande.
Chao, gracias.
Oscar Mediavilla pasó por Radio Nacional, el productor de este cancionero patrio.